Muy buenas noches, bienvenidos a este, el episodio número 502 de su podcast El Rincón del Fanático. Y como siempre, les doy la bienvenida a mis compañeros y amigos, más viejos que yo, por cierto, Roberto e Iván. ¿Cómo están, amigos?
Luis, muy buenas noches, la verdad muy bien. Podrá ser que tengamos más que tú, pero creo que tenemos más ánimo.
Ok, está bien. Iván, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Luis, Roberto, un placer estar con ustedes en la edición 502. Pues como siempre, contento y también agradecerle a la audiencia por la sintonía semana a semana. Y bueno, ya presto para esta nueva edición.
Excelente. Pues sí, ya empieza otra vez a activarse el deporte después de el mes de junio, que es un poquito flojo. Y pues bueno, platicar qué van a traer sobre la mesa el día de hoy, compañeros.
Roberto,
te saludo. Venga. Pues me inicio yo, Iván.
Sí, comienza.
Venga, pues muchísimas gracias. Pues señores, yo nada más traigo béisbol. O sea, no traigo nada más. ¿Y qué es? Pues obviamente el paneo, ¿sí? Quiero que platiquemos obviamente del juego perfecto que se dio de los Yankees. Y adicional a eso, traigo datos duros de los otros 23 juegos perfectos que ha tenido la MLB en su historia. Muy interesante. Y como ya tenemos el roster de los de juego de estrellas, pues platicar un poco acerca de los titulares y todo y demás. Y bueno, al final traigo la cápsula del BES. Y eso es lo único que traigo. ¿Iván?
Ok, bueno, sí. Esta semana pues hubo movimientos interesantes. Pues obviamente, como bien lo dices, pues hablar de toda la parte del béisbol, que por supuesto que seguimos semana a semana. Comentar sobre la Fórmula 1 que se corrió el Gran Premio de Austria el día de ayer. Hablar sobre tenis, porque empezó Wimbledon, el tercer Gran Slam del año, y está muy interesante. También comenzó el Tour de France, esa competencia ciclística que obviamente es el icono del ciclismo, como es Tour de France. Y bueno, también puedes hacer un pequeño paneo, ¿no?, de cómo va eso. Y bueno, yo creo que con eso también yo hago es lo que tengo por el día de hoy.
Ok, muy bien, pues yo igual acompañar un poco las noticias de ambos deportes, o pues sí, comentar esto del inicio de la Tour de France, y simplemente dar la noticia: ya se realizó el draft de la NBA, y y pues hay una una expectativa enorme con el primer pick. Dicen que, de una vez ya la estoy dando, de hecho, dicen que es el jugador que más expectativa ha creado desde el mismísimo LeBron James. Se llama Víctor Wembanyama y es de Francia. Él es un jugador muy alto, mide casi 2.24, pero tiene una movilidad, además de que está bien chavo, tiene una gran movilidad, tira muy bien de tres, dribla, tiene muy buenas asistencias, y dicen que puede ser la siguiente luminaria, ¿no? Ahora que bueno, recordemos que este año LeBron James Superó el récord de puntos de Karim Abdul-Jabbar de todos los tiempos, wow, que lleva 20 años jugando, ¿no? Y desde hace 20 años no había tal expectativa por un jugador como este jugador francés de origen africano. Y bueno, sí, y ya nada más cuando me toque cerrar o la última parte, hablamos de NFL. En esta ocasión vamos a hablar sobre la división este de la Liga Americana. Cada semana voy a ir hablando de una de las divisiones y ahí ustedes pueden obviamente aportar, ir comentando qué piensan, cómo van a quedar los equipos, etcétera. En esta ocasión será de la división este de la Americana. ¿De acuerdo?
Perfecto.
Muy bien, pues ahora sí que si quieren le entramos de lleno a las grandes ligas con el paneo de la Americana, como siempre.
Pues vas, Iván, ya que es todo tuyo.
Sí, esta semana, bueno, por cierto, los Yankees van ganando ahorita, le van ganando a Baltimore en una serie que es interesante. Por aquí, ok, perfecto. Bueno, sí, el este, como siempre, se mantiene. No ha habido mucho movimiento de la semana pasada. Realmente se mantiene todo igual. Tampa mantiene la diferencia de 6 juegos sobre Orioles y 9 sobre Yankees. Después Blue Jays y Boston a 13. Siempre con récord ganador. Esta división es la única que todos sus equipos tienen récord positivo del primero al último de la división, que es Boston. Está un juego por encima de 500. Así que esto se mantiene por ese sendero. En la central no ha habido mucho movimiento. Pues Minnesota sigue adelante. Cosa curiosa, todos los equipos en la división central dividieron 5 y 5 todos. Eso les da a ustedes a ver lo mediocre que es esta división central. Y en el oeste, bueno, resulta que los Rangers siguen en el primer lugar, pero han tenido una semana un poco negativa. De hecho, Roberto, están jugando esa serie de Rangers y Houston. Ha estado candela, ha estado muy interesante. No sé si habrás podido hacer un pequeño paneo de esta serie, pero está muy, muy buena. Pues sigue los Rangers adelante con 50 y 35, le sigue Houston a 3 juegos, 47-38, y luego en orden consecutivo, Los Ángeles, Seattle y Oakland con 23 y 63, 27 juegos y medio. Yo creo que ya se puede decir que eliminado. Así que bueno, ¿qué nos dice Roberto? ¿Cómo has visto esta serie crucial entre Texas y ¿cómo se llama?
Houston.
Y Rangers, porque, claro. Bueno, de hecho, la serie la perdieron, por cierto.
Exacto.
La serie la perdieron.
Exacto, de los 4 juegos, Houston ganamos 3 y perdimos 1 y más o menos fue así. El primer partido lo ganamos, el segundo nos pasaron por encima, el tercero lo ganamos y el cuarto, que fue el día de hoy, que fue un partidazo y les tengo que decir cómo estuvo. Lo único malo es que el pitcher de Texas yo lo tenía y su ERA quedó en 40.50 y solamente jugó 1.1 entradas, ¿sí? O sea, y me pegó un poquito en el fantasy, pero ahí les va. En la cuarta entrada, Houston iba ganando 10-5. Para la octava entrada, Texas ya había sobrepasado a Houston. Iban 11-10. Y en la novena entrada, Houston les mete 2 carreras, con lo cual gana el partido 12-11. Partidazo, estuvo muy emocionante. Obviamente fue a la hora de la piscina, entonces nunca hubo posibilidad de verlo, pero muy bien. Y fíjate que, bueno, Houston tuvo esta semana con 6-4 y Texas 3-7, pero bueno, acortamos distancia y estos tres juegos que nos separan con Texas, ¿no? La verdad, fíjate que normalmente ese tipo de partidos aguerridos de Houston normalmente se dan con Seattle, no se dan contra Texas, pero ahora estuvo así, la verdad, pues, ¿qué te digo? Muy contento.
Bueno, muy bien. Ese fue un buen repunte, ¿no? Y haberle ganado también la serie a San Luis, que la ganaron dos, ganaron tres, dos de tres, estuvo bien también, y eso es, ha significado un repunte. Fíjate que Houston tiene dos ganados seguidos, y Texas tiene dos partidos perdidos seguidos, y eso los acerca bastante en la pugna por el primer lugar. Creo que van a jugar ahora contra los Rockies de Colorado el día de mañana, y esa serie promete ser, bueno, deberían ganarle con cierta comodidad al equipo de los Rockies, y hay que aprovechar, pues, jugar con los equipos de abajo para obviamente poder seguir subiendo.
De acuerdo.
Ok, bye. Bueno, te dejo entonces para la Liga Nacional.
Bueno, antes de la Liga Nacional, Luis, ¿tienes estadísticas de la Americana?
No estadísticas, simplemente decir que ya llegaron ahora sí a la mitad de la temporada. Hay equipos que ya jugaron sus primeros 80, 81, 82 juegos. Y para mí lo que sorprende es tres equipos que han mantenido el nivel, que son Tampa Bay con 57 victorias, Texas con 50 y Baltimore con 49. Son los tres equipos que más han ganado y realmente no esperábamos que estuvieran ahí a mitad de la temporada. De hecho, habíamos dicho que Baltimore se iba a caer y nos ha cerrado la boca, ¿no? Simplemente eso, y pues si quieres pasamos a la Nacional.
¿A qué va? Muy bien, gracias. Bueno, pues con la división del este, Atlanta ha sido en primer lugar, 57 ganados, 27 perdidos, .679 averaje. Miami está 9 juegos detrás, 49-37. Filadelfia, 12 juegos y medio detrás, 44-39. Mets sigue en el cuarto lugar, 19 juegos detrás, 38-46. Y Washington en el último lugar, 23 juegos detrás, 34-50. El A central se sigue manteniendo como casi como lo vimos la semana pasada. Cincinnati y Milwaukee están empatados en primer lugar, 46 ganados, 39 perdidos, .541 de averaje. Pittsburgh pasa del cuarto al tercero, bien, 6 juegos detrás, 39-44. Chicago Cubs, 7 juegos detrás, 38-45. Y San Luis, 10 juegos y medio detrás, 35-49. Y en la del oeste, pues ha habido un cambio, pero Arizona sigue en primer lugar, 50 ganados, 35 perdidos, .588 veraje. Dodgers pasa al segundo lugar, 3 juegos detrás, 46-37. San Francisco, 3 juegos y medio detrás, 46-38. San Diego, 11 juegos y medio detrás, 38-46. Y Colorado, en el último lugar, 17 juegos y medio, 33-53. Y esto es el paneo. Luis, ¿qué traes sobre la Nacional?
Pues no mucho, está casi igual todo que la semana pasada. Simplemente mencionar que en este seguimiento que le estoy dando a Luis Arráez, ha caído un poquito porque tuvo tres juegos donde bateó de 4-1, de 3-0, etcétera, y está en 3.89, necesita batear otro 5-5 para subir su promedio y rondar otra vez los 400, pero ojalá que no empiece a caer, aunque es lo más probable, porque como les he venido contando, mantener juegos de 4-2, de 5-2, de 5-3, de 3-1 cuando menos, pues es bastante complicado, ¿no? Sí. Pues sí, principalmente eso, y también hablar de Shohei Ohtani, obviamente él está en la Americana, pero es impresionante lo completo que es. El viernes bateó un home run de 493 pies. Ese es el home run más largo de toda esta temporada. Y pues sigue cumpliendo en todos aspectos, pitchando, bateando, corriendo. Es decir, es un Iron Man totalmente. Y pues bueno, a lo mejor la próxima semana vale la pena hablar sobre los líderes de esta primera mitad en algunos rubros, en algunas estadísticas.
De acuerdo.
Ok, sí, sí, pues sí. Si quieres comentar sobre los juegos perfectos.
Pues sí, bueno, pues yo creo que, la semana pasada Domingo Germán hizo el juego perfecto número 24 de la historia del MLB. Y tenemos que ver que este es un deporte que no trae ni siquiera, o sea, trae más de 100 años. Hoy voy a platicar en la cápsula de un dato duro en 1870. Entonces podemos considerar que al menos hay 153 años en los cuales se ha jugado béisbol. Y si de esos mismos solamente han habido 24 juegos perfectos, es pues obviamente la complejidad que conlleva tener un juego perfecto, ¿no? Entonces yo voy a hablar de los 23 primeros juegos perfectos. Ustedes métanse cuando quieran. Y le voy a dejar a Iván el juego perfecto número 24, porque obviamente viene de los Yankees, ¿no? Entonces, pues bueno, el primer juego perfecto se dio el 12 de junio de 1880. Sí, fue Lee Richmond de los Worcester Ruby Leaves, que fue contra Table and Blues, ¿no? Imagínense, son dos equipos que no existen ahora.
Uy, sí, eso.
Sí. Sí, 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 sí. El siguiente fue 5 días después, el 17 de junio de 1880, John Ward de Provident Grace contra los Buffalo Bison, también, ¿no? El tercero fue alguien conocido por nosotros, que es Cy Young, que se dio el 5 de mayo de 1904. Él jugaba para los Boston Americans y jugaba contra los Atléticos de Oakland. ¿Sí? Él dio su nombre al premio que la MLB otorga a los mejores lanzadores de las dos ligas. Con 37 años de edad, Cy Young superó a otra estrella, que era Bob Waddell, que lo había derrotado 10 días antes. El cuarto es...
nada más hay una acotación. No existían los Atléticos de Oakland, eran los Atléticos de Filadelfia.
Ah, ok.
Pues y Oakland llegó mucho, mucho después, cuando ya empezó a moverse el béisbol hacia el oeste de los Estados Unidos, pero al principio eran Atléticos de Filadelfia.
Muy bien, muy bien. Me fui por el oro de Atléticos, pero venga, muchísimas gracias.
Exacto.
Ok, pues va. El siguiente juego se dio con Ari Joss el 2 de octubre de 1908. Él jugaba para los Cleveland Naps y se enfrentaron a los White Sox de Chicago. Checa la pausa para no regarla. Sí. El siguiente juego, ahora que fue 14 años después, fue el 30 de abril de 1922, lo hizo Charlie Robertson de White Sox y se enfrentaron a Detroit. ¿Sí? En ese entonces, Charlie Robertson era un rookie de 26 años que lanzaba por quinta vez en su vida como titular en la MLB. Y sus 4 partidos anteriores habían sido nefastos, ¿no? Pero se enfrentó a fenómenos como Ty Cobb y Harry Hillman y pudo hacer ese juego perfecto. El siguiente juego perfecto transcurrió 34 años, el 8 de octubre de 1956. Fue Don Larsen, que jugaba para Yankees justamente, y se enfrentaron en la Serie Mundial contra Los Ángeles Dodgers, ¿no? Y probablemente sea irrepetible, porque tener un juego perfecto en una serie mundial es algo que definitivamente nunca, muy, muy difícil se va a dar, ¿no? Los Yankees ganaron el quinto partido del Clásico de Otoño. Sí, y días después ganaron el séptimo juego contra los rivales de Brooklyn. Ah, entonces no era Los Ángeles Dodgers, sino era los Dodgers de Brooklyn. ¿Sí?
Así es. Muy bien.
Uh-huh. 8 años después se dio el siguiente juego perfecto, Jim Bunning, de... No tengo idea qué es este logo, porque solamente estoy viendo el logo.
Los Phillies de Filadelfia.
Ah, ok, venga, muchísimas gracias. Y se dio contra un equipo de Nueva York. Sí, y... ok, esta persona, Jim Bunning, después de jugar béisbol, se convirtió en senador de Estados Unidos. Y es el único miembro del Salón de la Fama de la MLB y del Senado de Estados Unidos. Pues bueno, un año después, el 9 de septiembre de 1965, Sandy Koufax, ¿sí? De Dodgers, se enfrenta a los Chicago Cubs, ¿sí? Y puede ser que aquí, quizás Sandy Koufax, quizás el mejor lanzador all time, propinó 14 ponches a los rivales y superó un inmenso Bob Hagley que aceptó solo un imparable. Después de eso, 3 años después, Catfish Hunter de los Atléticos, ¿sí? El 8 de agosto de 1968 se enfrentaron a los Minnesota Twins, ¿sí? Él solo tenía 22 años y le metió 11 ponches para hacer este juego perfecto. El siguiente juego perfecto fue 13 años después por Len Barker, que no sé para quién jugaba, pero bueno.
Cleveland.
Claro. Sí, porque son los Guardians. Fue el 15 de mayo de 1981 y fue algo dantesco, como lo dicen aquí, porque hubo solamente menos de 8,000 aficionados que presenciaron eso. ¿Sí? Barker cabalgó su intratable curveball, recibiendo 11 ponches en su camino hacia ser una leyenda. El siguiente fue 3 años después, Mike Witt, ahorita Los Angeles Angels, pero antes era de Anaheim. Fue el 30 de septiembre de 1984 y se enfrentaron a Texas. ¿Sí? Fue el último día de campaña regular con los dos equipos fuera de los playoffs, así, pero aún así se echó un juego perfecto. El siguiente juego fue 4 años después, Tom Browning, que jugaba para Cincinnati. Fue el 16 de septiembre de 1988 y se enfrentó a Los Ángeles Dodgers. Él había perdido un no-hitter en junio por un imparable de gran Tony Gwynn y ese día alcanzó la perfección. Pocas semanas después, los Dodgers ganarían la Serie Mundial. 3 años después, en 1991, el 28 de julio de 1991, Dennis Martínez de los Expos de Montreal enfrentándose a los Dodgers de Los Ángeles, pues resulta que Dennis Martínez tenía 37 años y había casi terminado su carrera hace, bueno, años antes de esto, por lesiones y problemas con el alcohol. Sin embargo, hizo un juego perfecto. El siguiente juego perfecto fue 3 años después, Kenny Rogers, no fue el cantante de country, si lo fue alguien que jugaba para
Rangers.
Exacto, para los Rangers de Texas, el 28 de junio de 1994, enfrentándose a Dodgers. O sea, qué frega con los Dodgers, que les han metido varios juegos perfectos. Pero bueno, estuvo muchos años en ligas menores y se ganó la titularidad un año antes. ¿Sí? Y un año, obviamente, después de estar en las ligas mayores, alcanza este juego perfecto, y así fue, se retiró a los 43 años. El siguiente juego perfecto se dio 4 años después, David Wells de los Yankees, el 17 de mayo de 1998 contra los Minnesota Twins. David había pasado muy mal la temporada hasta que ayer tarde se encontró con la perfección. Acabó la campaña siendo el MVP de la Liga Americana antes de ganar la Serie Mundial. Un año después se dio el siguiente juego perfecto, David Cohn de Yankees, el 18 de julio de 1999 contra los Expos en Montreal. Se celebraba el Yogi Berra Day, el catcher recibió el lanzamiento inaugural de Don Larsen y los dos orquestaron la perfección en 1956. ¿Sí? Ok, el siguiente juego de estrellas fue 5 años después, Randy Johnson, ¿sí? Que jugaba con Arizona y se enfrentaban a, creo que son, a los Bravos de Atlanta. Sí, sí, sí. Y The Big Unit cinceló su carrera magnífica con esta joya cuando estaba cerca de los 41 años. La realizó contra los Braves de Atlanta, que aquel año ganaron 96 partidos, imagínense, wow. Sí, el siguiente juego de estrellas fue 5 años después, Mark Burley de los Chicago White Sox. El 23 de junio del 2009 se enfrentaron a los Tampa Bay Rays. ¿Sí? 2 años antes, Mark Burley rozó la perfección, solamente que lo perdió cuando dio un boleto a Sammy Sosa en ese derby. ¿Sí? Y el siguiente juego de estrellas fue Dallas Braden de los Atléticos de Oakland. El 9 de mayo de 2010 contra los Tampa Bay Rays, ¿sí? Y ocurrió en el día de la madre con su abuela en las gradas, que había crecido a Dallas después de la muerte de su hija, o sea, después de la muerte de la mamá de Dallas Braden, la abuela lo tomó a cargo y ahí estaba ella presente. Y el siguiente juego de estrellas se dio 20 días después, Roy Halladay, ¿sí? Halladay, perdón, de Filadelfia, 29 de mayo del 2010, se enfrentaba a Miami. Ese año, Doc Halladay vivió un año mágico que se acabó con el Cy Young al mejor lanzador de la liga. En playoffs, llegó muy cerca de repetirse, propinó un no-hitter, concediendo solo un boleto a los Cincinnati Reds. Después de eso, 2 años después, se dio el siguiente juego perfecto, Philip Humber de White Sox, 21 de octubre del 2012, contra Seattle. ¿Sí? Bueno, ok, no dice mucho, pero hizo un juego perfecto. Luego se dio el siguiente, el junio 13, 2012, Matt Cain de San Francisco Giants enfrentaba a Houston. ¿Sí? Cain le metió 14 ponches, igualando los 14 de Sandy Koufax, ¿sí? Y el siguiente se dio el 15 de agosto del 2012, Félix Hernández de Seattle contra Tampa Bay, ¿sí? Y el fenómeno venezolano anuló un equipo que terminaría la temporada con 90 triunfos. Y fue el tercer juego perfecto de una temporada irrepetible. Y, bueno, el siguiente sería el de el 28 de junio, pero para eso se lo voy a dejar a Iván. Iván, todo tuyo.
Sí, bueno, bueno, ya como tú has mencionado muy bien, bueno, Domingo Germán lanzó una joya de picheo hace unos días, y bueno, significó el cuarto lanzador de los Yankees en lanzar una joya como esta, como bien lo dijiste, Don Larsen en el 56 y en una serie mundial que me parece que es no solamente el juego perfecto, sino en una serie mundial creo que le triplica el valor a esta mención. Luego David Wells en el 98, Dave Cone un año siguiente en el 99 y ahora Domingo Germán pues en 2023 pues lanza esta joya de picheo ante un equipo de Oakland que bueno, si bien es cierto que es un equipo que va en el último lugar de la división y está, bueno, prácticamente eliminado, pues no se puede menospreciar, pues, porque igualmente lanzar un juego perfecto es muy difícil, así sea contra el peor equipo, porque son jugadores profesionales y cualquiera te puede pegar un hit, cualquiera te puede hacer cometer un error y no se puede menospreciarlo, ¿no? Muchos dirán, no, pero se lo lanzó a los Atléticos. Bueno, muy bien, no importa. Igualmente, eso es un juego perfecto, se puede arruinar en cualquier momento. Así que bueno, eso básicamente es lo más importante. Y lo otro significativo de este juego perfecto es que es el tercer jugador extranjero y en este caso latinoamericano que logra un juego perfecto en la MLB, uniéndose al venezolano Félix Hernández y al nicaragüense Denis Martínez, como tú muy bien pues lo mencionas, Roberto. Ahora también cabe destacar, ya que estamos hablando de juegos perfectos, que, oye, bueno, que hay jugadores que también coquetearon con el no hit, con el juego perfecto, y lo perdieron en el noveno inning, ¿ok? Eso también es importante destacarlo. Yo voy a nombrar algunos acá que me parece eso, que es importante saberlo, porque, bueno, también, ¿cómo se llama? Involucra, pues, a dos jugadores venezolanos. Voy a comenzar por Mike Mussina, 30 de mayo de 97, frente a los indios de Cleveland. Recuerden que Mike Mussina jugó para los Orioles, y jugó también para los Yankees, ¿ok? Y ante Mussina, el 30 de mayo de 97, perdió el juego perfecto, ¿ok? Gracias a un sencillo de Sandy Alomar. Luego, el 2 de septiembre del 2001, ante Boston, ya jugando para los Yankees, igualito, pierde el juego perfecto durante 8 innings y 2 tercios. Ponchó 13 de los primeros 26 bateadores. Y Carl Everett, pues, le conectó un sencillo a jardín izquierdo que le rompe el juego perfecto. Luego Mussina dominó a Trout Nixon mediante un retazo de intermedia para terminar el partido. Luego tenemos a Scott Baker el 31 de agosto del 2007 frente a los Reales. También retiró los primeros 24 bateadores que enfrentó antes de abrir la novena entrada con una base por bolas a John Buck de Kansas City. Y el derecho perdió el no-hitter dos bateadores después cuando Mike Sweeney le conectó un sencillo que fue por el medio del campo. Minnesota ganó 5-0. Luego, bueno, aquí el recordado caso, el recordado y triste caso del venezolano Armando Galarraga, el 2 de junio del 2010 contra los indios de Cleveland, lo que creo que significó la revolución que significa el revisar las jugadas, ¿no? Yo creo que esta jugada, esto que sucedió aquí, fue lo que marcó ese antes y ese después, ¿ok? Esa controversial decisión del árbitro de primera base, Jim Joyce, ante un out, pero clarísimo, le estropeó a este muchacho su juego perfecto. Eso fue.
Y el umpire al día siguiente en una entrevista dijo: creo que me equivoqué, creo que sí fue algo, qué estupidez, o sea.
¿No? Totalmente. De hecho, el siguiente partido, Armando Galarraga le entregó la tarjeta de line-up al manager, al umpire Jim Joyce, que por supuesto lloró, o sea, con lágrimas en los ojos, se disculpó con él por haber marcado erróneamente esa jugada. Bueno, Travis Wood de los Rojos, el 10 de junio del 2010 en Filadelfia. Otro recordado partido, Roberto, que aquí este partido involucra a Houston, porque Yu Darvish, el de los Rangers de Texas, en 2003, el 2 de abril, le estaba lanzando un juego perfecto contra los Astros de Houston, y el venezolano Marwin González le pegó un sencillo que fue por todo el medio del campo, ¿okay? Y con eso le acabó con el juego perfecto del japonés, que por cierto lanzó 111 picheos, y abanicó a 14 jugadores. Así que aquí también está involucrado un venezolano. Aquí, bueno, después tenemos otro venezolano, Yusmeiro Petit, el 6 de septiembre del 2013 contra los D-backs. El venezolano lució casi impecable en el AT&T Park, pero con un out en la novena entrada, el emergente Eric Chávez le conectó un sencillo hacia el jardín derecho para romper el juego perfecto. Este lanzador terminaría el partido en el que se le envasó un solo corredor y ponchó a 7. Y por último, pues voy a nombrar a Mark Scherzer de los Nationals, en el justamente Luis contra los Piratas, 20 de junio del 2015, cuando ¿a quién fue el jugador que lo pegó? Con dos outs en la novena entrada, golpeó al bateador emergente José Tabata para perder el juego perfecto. Pero retiró al siguiente bateador, Josh Harrison, mediante un elevado al jardín izquierdo y completó su no-hitter. ¿Verdad que qué lástima perder un perfecto con dando
con un golpe?
Dando un golpe, exactamente. Entonces, bueno, básicamente esto es un pequeño recuento de lo que también han sido jugadores que estuvieron coqueteando con el juego perfecto. Y bueno, la verdad es que eso nos da una clara demostración de que es muy difícil hacer una hazaña como esta.
Les cuento uno más. 1959, de aquí no habíamos nacido nadie, por supuesto, pero fue un juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Bravos de Milwaukee todavía. Harvey Haddix, pitcher de los Piratas de Pittsburgh, lanzó no 9, lanzó 12 entradas perfectas. Se fueron a extra innings y en la entrada número 13, obviamente se fueron 0-0, y en la entrada número 13, él seguía lanzando. Primero golpea a un bateador. Primero es un error, y se envasa un bateador, ahí pierde el perfecto, y después un hit, y entonces pierde en la entrada número 13, pero lanzó 12 entradas perfectas. No se le cuenta como perfecto, pero es el que más ha lanzado 12 entradas, ¿no? De hecho, la tirilla quedó así: los Piratas 0 carreras, 12 hits, un error, y los Bravos de Milwaukee 1 carrera, 1 hit, 0 errores. Eso se llama, pues, mala suerte y que tu equipo no te ayude, ¿no?
Sí, claro, indiscutible. Ah, bueno, ya que estamos con esto de realmente no quieres, esto no iba para juego perfecto, pero Valenzuela en el 90 estaba lanzando un juego perfecto, bueno, no perfecto, sin hit ni carrera. Se enfrentó a los Dodgers contra los Cardinals y Valenzuela estuvo en 9 entradas y lanzando 103 lanzamientos para conseguir ese no-hitter, pero de aquí como que podría yo sacar, bueno, no sé si ahorita o para un siguiente podcast, que por qué Valenzuela no está en el Salón de la Fama. Parece que es más la fama que tiene aquí en México de lo que hizo allá, pero creo que sí hizo muy buenas cosas, ¿no?
Sus números quedan cortos, definitivamente. Lo que pasa es que Valenzuela tuvo unos primeros 6, 7, 8 años muy buenos y luego se lesionó y ya no volvió a ser el mismo. Si vemos sus estadísticas, solamente, según yo, tuvo una temporada de 20 ganados. Tuvo ese sigil mi carrera, pero tiene algo así como 170 victorias. Está muy lejos de los números que se busca para entrar al Salón de la Fama. De hecho, no es que sea aquí en México muy famoso, también lo fue en Estados Unidos. La Fernandomanía era impresionante. Donde iba, no podía ni caminar, ¿no? Se llenaban los estadios, así como cuando peleaba Julio César Chávez o Mike Tyson, así donde fuera. Así pasaba con Valenzuela, pero fue solamente los primeros años. Y se culpa mucho a Tom La Sorda, que lo exprimía, y por eso tiene muchos juegos completos, porque lo dejaba lanzar y lanzar y lanzar y lanzar, y nunca lo relevaba, y entonces pues se acabó el brazo antes de tiempo.
Claro. Mira qué interesante, no se ve. Venga, gracias.
Sí, sí, de acuerdo. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues con esto, entonces, si quieren, podemos dar un rápido paneo a lo que viene siendo las posiciones para el juego de estrellas, que yo no lo veo, y Marta por lo ver, creo que lo he visto un poco.
No.
Pero, pues podríamos, yo creo que uno de los problemas del juego de estrellas es que también se basa mucho, muchas veces, sobre popularidad, más allá de A lo mejor de, pero te creo que ahora sí lo han hecho. Más o menos, me acuerdo bien que en los 90s habían seleccionado a José Canseco cuando estuvo lesionado toda la temporada. Entonces, sí. pero va por allá. Pues bueno, pues ahí les va, solamente me voy a ir sobre los titulares, no me voy a ir sobre los reservas, si usted quiere platicarlo, adelante. Pero por la Liga Americana tenemos a Jonah Heim de Texas como catcher. En primera base, Yandy Díaz de Tampa Bay. En segunda base, Marcus Semien de Texas, que está teniendo una muy buena temporada. En tercero, Josh Young de Texas. Shortstop, Corey Seager de Texas, de alguna manera. Outfielders, tenemos a Mike Trout de Los Angeles Angels. Aaron Judge de New York Yankees. Randy Arozarena de Tampa Bay. Y finalizamos con un designated hitter, que es Shohei Ohtani de Los Angeles Angels. Por los pitchers. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Nada? ¿Nada? Ok. Bueno, por los pitchers de Los Ángeles, perdón, los pitchers de la Americana, tenemos a Shohei Ohtani de Los Ángeles Angels, super ganado. Gerrit Cole de Yankees. Shane McClanahan de Tampa Bay. Nathan Eovaldi de Texas. Sonny Gray de Minnesota. Luis Castillo de Seattle. Framber Valdez de Houston. Esto, yo digo que es como más. Fama, porque Valdez no ha estado muy bien este año. Kevin Gausman de Toronto, Michael Lorenzen de Detroit, y finalizamos con los relevistas: Félix Bautista de Baltimore, Emmanuel Clase de Cleveland, Jeter Cano de Baltimore y Kelly Jansen de Boston. Y me voy a ir a los titulares de la Nacional. Catcher, Sean Murphy de Atlanta. Primera base, Freddie Freeman de Dodgers. Segunda base, Luis Arraez de Miami, indiscutible. Tercera base, Nolan Arenado de San Luis. Shortstop, Orlando Arcia de Atlanta. Los outfielders son Ronald Acuña Jr., Mookie Betts de Dodgers, Corbin Carroll de Arizona, y el designated hitter es J.D. Martínez de Dodgers. Y les quiero dar un dato duro de Ronald Acuña. Él es el primer jugador en la Americana y en la Nacional, toda la historia, en tener 20 home runs, más de 20 home runs y más de 35 bases robadas antes del juego de estrellas. Así de impresionante es Ron, de que tiene el primer lugar en el Fantasy. Muy bien, me voy a los pitchers de la Nacional. Mitch Keller de Pittsburgh, Zach Gallen de Arizona, Bryce Elder de Atlanta, Spencer Strider de Atlanta, Josiah Gray de Washington, Marcus Stroman de Cubs, Justin Steele de Chicago Cubs igual, y los relevistas son Alexis Díaz de Cincinnati, Josh Hader de San Diego, Devin Williams de Milwaukee y Camilo Doval de San Francisco. Y eso, señores, son los jugadores de Juego Estrella. ¿Comentarios de esto?
Bien, me parece bien. Es cierto que muchas veces los jugadores más famosos tienen ventaja y son por los que votan, pero generalmente los suplentes sí los va eligiendo el manager, así como los pitchers. Y ahí buscan hacer un poquito de justicia. Ahora, con respecto a... Sabemos que el juego de estrellas no es lo más interesante. Creo que se le ha dado mucho más peso. Y yo sí he visto por ahí el Home Run Derby. Y se pone bien, se pone bien. En este caso, hay 6 jugadores confirmados. Generalmente son 8. Pero no sé si se van a completar el line-up para ese torneo. Y bueno, es Julio Rodríguez de Seattle, Vladimir Guerrero de Toronto, Mookie Betts de los Dodgers, Randy Arozarena de los Rays, Pete Alonso, que 2 veces ha ganado este concurso de los Mets, y el catcher de Baltimore, Adley Rutschman. Si vemos, ahí sí son pura gente conocida, famosa y poderosa, ¿no? Entonces, si no lo han visto últimamente, échenle un ojito. Realmente se pone bastante bien el concurso de home runs.
Eso yo creo que sería lo más interesante, más allá del juego de estrellas, que como que es un día noche,
antes,
¿no?
Es un día antes. Generalmente el lunes es el home run derby y el martes es el juego de estrellas.
Ok.
Va.
Súper, muy bien. Bueno, pues para terminar lo que es el base, traigo la cápsula. Y el título de la cápsula es ¿por qué los fielders utilizan diferentes tamaños y formas de los guantes de béisbol? Resulta que hasta 1870 los jugadores de béisbol no tenían guante alguno para fildear en sus posiciones. Y uno de los primeros en portar un guante fue Doc Allison, que era un catcher de los Cincinnati Reds, Stockings, ¿sí? Más y más jugadores empezaron a realizar las ventajas de protección para sus manos descubiertas, especialmente en los meses fríos del año. Aunque los guantes iniciales tenían, se le veían los dedos en los guantes, ¿no? Fue hasta 1920 que un pitcher de San Luis portó un guante que tenía un webbing, que es como una telaraña, ¿sí? Entre el dedo pulgar y el dedo índice, que creaba un pocket, que es como una bolsa, para mejor fildeo. Y ese diseño básico es el que se mantiene estándar hoy en día. Las reglas oficiales del béisbol especifican que el tamaño de los guantes y los materiales del cual pueden ser hechos los guantes. Hay cierta especialidad de los guantes que tiene su propio criterio de aceptación. Por ejemplo, un catcher utiliza un guante diferente. No tiene dedos, ¿sí? Pero tiene una forma como de una garra que permite al jugador agarrar pitches errantes. Y un primera base puede utilizar un guante más grande que los otros infielders. Y esto es porque le permite agarrar pelotas que pegaron en la tierra, ¿sí? O sea, vamos a hacer un toletazo, pega, en la tierra, lo agarra el shortstop y lo lanza. Y entonces necesita tener ese guante que pueda agarrar esa pelota que tiene la tierra, ¿no? El primero que utilizó un guante similar fue el Salón de la Fama Hank Greenberg, ¿sí? Que jugaba para Detroit Tigers. Los infielders pueden utilizar guantes que son notablemente más pequeños y más fácil de fildear que aquellos que juegan en primera base. Y los pitchers normalmente utilizan guantes con closed webbings, que son estas como telarañas cerradas, para manejar mucho mejor la bola y esconder la bola de los ojos del bateador, ¿sí? Que puede determinar el lanzamiento que va a tener acorde a cómo el pitcher va a tomar la bola. Los outfielders tienen mayor flexibilidad, ya que la mayoría de ellos utilizan guantes con deep pockets o con bolsas más grandes. Sí, que les permiten hacer atrapadas mucho más espectaculares. Entonces, esto sería la cápsula, señores. ¿Cómo ven? Yo no lo sabía esto.
Bien, bien. Yo sí, porque jugué, ¿no? Y claro. Por ejemplo, el de catcher se llama Mascota, el de primera base se llama Newman. El de infielder no tiene un nombre específico, pero efectivamente es mucho más corto, ¿no? O sea, apenas es un poquito, sobrepasan los dedos para que sea más rápido manejarlo, y los de fielders son un poquito más amplia la canasta, ¿no?
¿De qué tamaño son?
¿Mande?
¿De qué tamaño?
Los outfielders son grandes.
Sí, pero tú sabes que el guante infield tiene generalmente dos. El de segunda base es un poquito más corto, sí. Y el de shortstop quizá sea un poquito más grande estándar junto con el del tercera base. También depende de la mano del jugador.
Sí, claro. Se parecen más el de segunda y short que el de tercera. Porque tienen que tener más agilidad para sacar la bola, pero sí, efectivamente, no es del mismo tamaño los guantes de los infield, de los tres infielders, es cierto. Uh-huh. Ok, pues bien interesante la cápsula de hoy, Roberto.
Venga, todo un placer. Y bueno, si no tienen más noticias del BASE, podemos pasar a lo siguiente.
Adelante.
¿Qué sería lo siguiente?
Fórmula 1, yo creo, si quieres hablar sobre Fórmula 1,
sí.
Iván.
Es correcto. El día de ayer se corrió el Gran Premio de Austria, en este circuito pues tan bonito y tan mítico, que fue una carrera de 72 vueltas, donde, bueno... la hegemonía de Red Bull pues sigue adelante. Por supuesto, el ganador es Max Verstappen. Yo creo que Verstappen va por un récord de victorias sin precedentes esta temporada. Y bueno, creo que ya me atrevería a decir que tiene el campeonato asegurado. La verdad que lo de Verstappen es algo digno de destacar. Segundo llegó Charles Leclerc con la gente de Ferrari, que hicieron, la verdad, como siempre, Ferrari poniendo la torta con las estrategias. Creo que se equivocaron. Y bueno, con todo y eso, Leclerc pudo llegar en el segundo lugar. Y cerró el podium, pues, nuestro querido Checo Pérez, que luego de salir del puesto 15, logró remontar y llegar en el tercer puesto. Sí. Y en la carrera sprint del día sábado llegó segundo. Lo que pues me alegra mucho porque ha recuperado un poco la confianza luego de tres carreras seguidas poniendo la torta, haciendo un desastre. Yo no voy a criticarlo porque entiendo que hay muchas cosas en juego ahí y nunca podemos saber qué es lo que está sucediendo detrás de boxes. De hecho, fue muy criticado e inclusive la gente de Red Bull estaba diciendo que bueno, que estaban pensando inclusive en solicitar los servicios de Daniel Ricciardo para sustituir a Checo el año que viene. Todo esto por los malos resultados que tuvo, ya todos sabemos lo que sucedió, pero bueno, en esta oportunidad pues Checo vino por lo suyo y con esa gran remontada pues logró meterse en los puntos y bueno, yo espero que pueda tener mejores resultados en las carreras que vienen. En el cuarto puesto llegó Lando Norris, en el quinto llegó Fernando Alonso y en el sexto llegó el español Carlos Sainz con Ferrari. Los Mercedes no tuvieron chance en esta carrera, tanto Lewis Hamilton como George Russell pues no las tuvieron todas consigo. Fue una carrera que se caracterizó por las penalizaciones, por exceder el límite de pista. Y bueno, casi todos los pilotos fueron penalizados con 5 segundos por haber cometido esta infracción. Así que bueno, este circuito la verdad es que por su forma y por su trazado y la velocidad que se llega aquí es muy difícil muchas veces lograr mantener el carril, ¿no? Y se entiende, siempre tiende como a exceder los límites de pista. Así que bueno, esto fue lo que sucedió en Fórmula 1. Yo creo que lo de Verstappen es algo tremendamente imbatible. Creo que aquí no hay nada que hacer. Y bueno, por supuesto que de ahí para adelante pues todo va a depender del resto de los pilotos. ¿Alguna pregunta?
No, yo vi la carrera y la describiste perfectamente, Iván. Creo que me gusta a mí también mucho ese circuito en Austria. Hay lugares donde pueden rebasar, o sea, no es aquí como Mónaco que casi no se puede rebasar, al contrario, y eso le permitió a Checo remontar, Y pues sí, el problema con Checo no es la carrera, el problema con Checo es que lleva 4 carreras no calificando a la Q3, y de esas 4, 3 han sido errores de él. Eso es lo que tiene con los pelos de punta a Red Bull, ¿no? Tiene tiempo de recuperarse, tiene tiempo de volver a retomar ese segundo lugar, va de sublíder, también no podemos decir que ha hecho una mala temporada, al contrario, ha ganado 2 carreras, ¿no?
Sí.
Y por ahí que gane una o dos más, yo creo que aseguraría, o aunque no gane, yo creo que tiene asegurado, tiene contrato y tiene asegurado. El problema es mental, según yo, ¿no? O sea, porque son 4 carreras seguidas. Entonces, pues eso es lo que desconcierta a todo el equipo. Lo bueno fue que regresó al podio y que está en segundo lugar.
Pues sí, eso es lo más importante y esperemos que siga cosechando buenos resultados. Así que, bueno, ese es el recuento de la Fórmula 1. Y bueno, terminando esto, pues, comentar obviamente que ya comenzó el tercer Gran Slam del año, que es Wimbledon, este mítico torneo que, como todos ustedes saben, y los que no, los que nuestra audiencia, los que nos escuchan, saber que este es el único torneo donde los jugadores, tanto las damas como los caballeros, tienen que jugar vestidos completamente de blanco. No pueden usar ningún tipo de atuendos que no sean blancos. Es una cuestión de etiqueta, pues digámoslo así, en Wimbledon. Ya se han jugado la primera ronda con obviamente partidos interesantes, algunos han sido suspendidos, creo que fue por lluvia, pero bueno, ya estamos viendo realmente, bueno, jugadores clasificados como Yannick Sinner, que le ganó a Juan Carlos Cerúndolo de Argentina. Stan Wawrinka también, que comenzó también con senda victoriosa. El argentino Diego Schwartzman también obtuvo una victoria. Estoy nombrando a los más conocidos. Casper Ruud, número 4 del mundo, que viene a ser subcampeón en Roland Garros, derrotó a Laurent Locolli de Francia en cuatro sets. ¿Qué más tenemos por acá de los conocidos? Ah, bueno, Novak Djokovic le ganó al argentino Pedro Chacín en 3 sets corridos. Robert Hurkacz, el polaco, también le ganó a Ramos Vinolas 13 corridos. A ver, otro conocido por aquí, Lorenzo Musetti, italiano, 3 sets corridos al peruano Varillas. Y esto fue lo que ha sido la primera jornada, la primera ronda. Hubo un partido cancelado entre Goffin y Nick Kyrgios. Nick Kyrgios, como ustedes saben, el australiano que le patina el coco, como dicen muchos de los jugadores del torneo, tipo muy, muy, muy polémico. Este partido fue cancelado, al igual que el partido entre el canadiense Félix Auger-Aliassime, que jugaba contra el checo Filip Krajinovic. ¿Okay? Eso es la primera ronda del torneo de Wimbledon. Y en el femenino, pues bueno, el femenino realmente de las conocidas, no voy a nombrar todos los partidos jugados porque obviamente que pasaría mucho tiempo. Bueno, Leila Fernández, por ejemplo, que es conocida, ganó en 2 sets a la ucraniana Kozlova. La campeona vigente, de la que acaba de ganar el Roland Garros, Iga Świątek, le ganó a la china Su Lin 2 contundentes sets, 6-1, 6-3. A ver, la otra conocida por aquí, Jessica Pegula, la norteamericana, le ganó a su coterrena Lauren Davis en 3 sets. Y bueno, esto es la primera ronda del campeonato de Wimbledon, que promete estar muy interesante. Así que bueno, espero que lo puedan seguir, porque como siempre, Grand Slam y esto, y en cancha de césped, pues esto es bastante interesante, Luis.
Sí, sí, yo ahorita no he podido ver ningún juego, pero ya la siguiente semana ya estaremos momentos avanzados del torneo, y veremos quiénes pintan para quedarse con el triunfo ya en la segunda semana. Ya está totalmente depurado el draw, y platicaremos sobre eso la próxima semana.
Así es. Bueno, entonces con esto terminamos con Wimbledon, y por último en la misma noticia, pues tocar también el Tour de France, que ya empezó, ya van por la etapa 3. Y bueno, yo realmente no sigo mucho el ciclismo, pero esto es un evento pues que hay que nombrarlo, porque sinceramente hay también mucha afición, ¿no?, hacia el ciclismo. Y el Tour de France es como decir las grandes ligas comparándolo, pues Tour de France, la verdad que es lo máximo en esta categoría. No conozco realmente a los ciclistas por razones obvias de no seguir mucho el ciclismo, pero el belga Jan Philipsen está dominando, o tiene el maillot amarillo, seguido por el alemán Bauhaus, y en tercer lugar el australiano Chris Ewan. Obviamente el otro conocido, Mark Cavendish, el británico, está en el sexto lugar, y bueno, promete estar interesante este tour. Luis, no sé si tú lo sigues, pero bueno, siempre es bueno nombrarlo.
Sí, lo sigo cuando puedo. Obviamente, al ser en Francia, aquí pasan por las mañanas las etapas, y pues es muy difícil verla más que en fines de semana. Pues recordemos que el bicampeón es eslovaco Pogačar, que es el menor de 25 años, que es el favorito para esta ocasión. Puede no ir de líder, pero no le afecta, porque él es muy completo. Él puede tener una gran etapa de montaña, y luego puede tener una gran etapa contrarreloj, y luego puede sprintear. Es decir, lo que en varios ciclistas son especialistas, él hace de todo. Entonces, es el favorito, además con esa juventud que tiene, menos de 25 años y ya dos veces campeón del Tour. Yo creo que es el abocado a repetir. Y de igual manera que como con Wimbledon, veremos la próxima semana cómo va en la clasificación. Y pues bueno, sí es muy interesante el ciclismo. Ya platicaremos la próxima semana un poquito más de eso.
Así es. Bueno, déjame decirte que Podagar está en el puesto 58, pero no dudo que va a subir.
Sí, creo que fue 58 en la etapa de hoy, pero sí, por ahí no le va a afectar, y vamos a ir viendo cuáles son las posiciones la próxima semana. Recordemos que son 3 semanas, más o menos 20 etapas.
Uh-huh. Es correcto. Bueno, muy bien, entonces con esto yo culmino con mis noticias, y bueno, los dejo para que ustedes hablen, que no quieran hablar de la NFL. Creo que ibas a comenzar con un análisis de alguna división, si no me equivoco.
Sí. Empezamos con la división este de la Liga Americana. ¿Y cuáles son los equipos que juegan en la división este? Obviamente, tus queridos
Patriotas. Yes.
New England, los Miami Dolphins, los Buffalo Bills y los New York Jets. Pero me fui un poquito más allá, y déjenme hacer una recapitulación histórica de esta división, que se formó en 1960. Es decir, ha habido 63 años, un poquito más, si recordamos que los Super Bowls iniciaron en el 66, pues bueno, digamos que unos cuantos años más tiene de existencia esta división, y de los 63 años han tenido 21 apariciones en Super Bowl, que es la tercera parte de los Super Bowls, un poco más de la tercera parte. Bueno, ya me hice bolas ahí, porque más bien estaba pensando de los 63 años de existencia, en 21 ocasiones, sí, la tercera parte, han podido llegar al Super Bowl y han ganado 10 campeonatos. Es decir, es una división ganadora, que ya iremos viendo con las diferentes divisiones, pero es una división muy fuerte. De los 63 años, los Patriotas han ganado su división 22 veces. Los Delfines, 14 veces. Los Buffalo Bills, 13 ocasiones. Y los Jets solamente han ganado 4 veces su división en 63 años.
Mira, y no sé si en una de esas 4 temporadas fue cuando ganaron el Super Bowl.
Sí, que fue en la tercera, el tercer Super Bowl. Ahora, obviamente las divisiones sí han cambiado, se han transformado, y los Petroleros de Houston ahí iniciaron, y ellos también en los años 60 ganaron 4 ocasiones la liga, bueno, perdón, la división este, y los otros, el otro equipo que pertenecía eran los Potros, pero de Baltimore, los Baltimore Colts, antes de los Baltimore, de los Indianapolis Colts, eran los Baltimore Colts, que son los que se movieron a Indianapolis, y los Baltimore Colts ganaron 6 veces la división antes de moverse por ahí del 84 más o menos. Ok, entonces pues sí, hubo una época en que eran 5 equipos, que eran Patriotas, Delfines, Bills, Jets y los Potros, pero de Baltimore. Ahora, el duelo que más se ha repetido son los Bills de Buffalo contra los Jets, que han jugado 125 ocasiones, siendo los Bills los líderes en esa rivalidad, 68 ganados, 57 perdidos. Y la rivalidad más desigual es entre los, justamente los Patriotas y los Bills, teniendo a los Patriotas con 77 victorias por 49 de los Bills y un empate, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿quién es el rey de esta división a través de la historia? Pues definitivamente los Patriotas. Antes del año 2000, tal vez otra cosa hubiera cantado, tal vez hubieran sido los Delfines de Miami, pero con todos estos triunfos que obviamente los Patriotas han tenido después del año 2000, son los líderes en todos sentidos en esta división. Ahora, vamos, sin meterme de lleno al calendario, ¿cómo pronostico yo que van a quedar estos 4 equipos? Va a ser una división muy peleada, pero yo creo que los Bills de Buffalo van a salir airosos otra vez. Tienen un equipo que casi no han modificado. Sigue Josh Allen a buen nivel. Creo que el año pasado bajó un poquito, pero se va a recuperar a mis ojos. Y yo creo que van a salir con la división. En segundo lugar yo pongo a los Miami Dolphins. Josh McDaniels, este coach, a mí me gusta mucho. Este va a ser su segundo año apenas, pero es de estos head coaches nuevos, jóvenes, con ideas ofensivas. Y el único detalle que yo veo son los quarterbacks. Yo creo que Tua puede o no jugar o hasta retirarse, porque sabemos que ha tenido 2-3 conmociones muy fuertes el año pasado. O si juega, va a ser temeroso. Entonces, yo creo que ahí van a tener el punto débil, a pesar, pues, obviamente, que ahí está Tyreek Hill y que está... ¿cómo se llama el otro? Bueno, se me olvidó ahorita el otro receptor, que también es su segundo año.
Jalen Waddle.
Ah, sí, claro, Devonta Smith es de
Filadelfia. Claro, Jalen Waddle. El pick de primera ronda.
Sí, definitivamente. En tercer lugar, yo voy a poner a los Aaron Rodgers Jets. Creo que les va a dar un levantón, pero a pesar de que han tenido buenos picks, recordemos que el año pasado tuvieron novato ofensivo y defensivo del año, yo creo que va a estar muy peleada, pero se van a quedar ligeramente cortos en tercer lugar. Y en cuarto lugar, muy a mi pesar, Iván, coloco a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que con Mac Jones no creo que lleguen muy lejos. Y pues sabemos del head coach que tienen, ¿no? Un viejo conocido, un viejo lobo de mar, pero que a mi gusto no tiene el equipo con el cual pelear. Sí va a dar lata, sí va a ganar juegos interdivisionales, pero yo lo coloco en cuarto lugar. ¿Ustedes cuál es su pronóstico?
Mira qué interesante, Luis, de verdad, qué padre te lo veo. Y fíjate que yo estoy de acuerdo contigo en cuestión a cómo va a quedar la división, porque con la salida de Brady de Patriotas hace unos años, realmente comprobamos que quien llevó a Patriotas a ganar todos esos Super Bowls y llegar a, no sé, 9 Super Bowls y perder 3 y todo, no fue Belichick, sino fue Brady. Y Belichick en su soberbia dijo, no, en unos años vamos a ganar, y no ha sido así. Entonces sí estoy totalmente de acuerdo contigo, no nada más en las estadísticas que diste, sino en este análisis.
Muy bien, y tú, Iván, ¿qué opinas? ¿Cómo ves esa división?
Él va a decir que en primer lugar va a estar Patriotas.
Bueno, déjame decirte que tenemos refuerzos interesantes. Nos trajimos a la cerrada Mike Gesicki de Miami, va a ser de gran ayuda. Tenemos un solo jugador quemado, que es Devante Parker. Pero bueno, tenemos al novato Tyquan Thornton, que también va a ser de mucha ayuda. Y trajimos a Juju Smith-Schuster, que sí está medio quemado, pero bueno, creo que tienen unas buenas manos. Tenemos a running back Ramondre Stevenson, pero
ese es para mí es el mejor jugador ofensivo. Va a estar metido entre los líderes corredores, es un toro ese cuate.
Sí, señor. Pero sí tengo la duda con el mariscal de campo. A mí si me pones, yo diría, si yo fuera, yo le daría el chance a este chico Bailey Zappi. De verdad que me parece, claro, que es un chico con mejores manos, tiene muy buena visión de juego, y yo me decantaría por ponerlo a jugar. Pero lamentablemente sabemos que Mac Jones pues tiene el favoritismo por haber sido escogido en el draft y tal y qué sé yo, pero creo que este chico no da los puntos. No, definitivamente no es la solución para Patriotas. Así que, lamentándolo mucho, no tengo muchas expectativas, pero sí aspiro a quedar por encima de los Jets, eso sí.
Ok, entonces tú serías de la idea que también Buffalo queda campeón divisional.
Sí, Buffalo tiene el equipo, más sin embargo, ha demostrado que a la hora de la chiquita se caen, no tienen el carácter para ganar el partido importante. Sin embargo, en la división sí, considero que tienen las armas para quedar líderes de división. Para mí queda Buffalo, Miami, Nueva Inglaterra y Jets, en ese orden.
Ok, y para nosotros dos, nada más invertidos, Buffalo, Miami, Jets y Nueva Inglaterra. Entonces vamos a ir tomando nota. Yo sé que todavía es temprano, todavía puede haber movimientos de algunos jugadores, pero ya la base, la estructura, los jugadores importantes ya no se van a mover, ¿no? Entonces, pues vamos poco a poco. La siguiente semana, siguiendo con la Liga Americana, pues a lo mejor hablaríamos sobre la División Norte, antes División Central, cuando nada más eran tres, y donde estarán los Steelers, los Acereros de Pittsburgh. Muy bien, pues es lo que yo traigo. No sé si alguien más quiera comentar algo de fútbol americano.
Sí, Luis, si para la próxima semana vas a hablar de la del norte y se te ocurre poner a los Raiders arriba de los Steelers, cabrón, o sea, va a haber se te ocurre poner a los Raiders arriba de los Steelers, va a haber pedos, cabrón. Nada más te advierto.
Ok, está bien. Bueno, ya lo veremos. Me iré a los juegos uno por uno y pronosticaré incluso el récord de cada uno, a ver qué tal.
Ay, papá, no, pues de aquí saliendo al casino, entonces.
Órale, pues, muy bien.
Bueno, pero Roberto, lamentablemente creo que Lamar Jackson está muy por encima de Kenny Pickett todavía como para... está complicado eso.
Eso sí.
Reservo mis comentarios para el siguiente semana, ¿ok?
Ok. Bueno, muy bien, yo no tengo más nada. Roberto, ¿tienes algo más que quieras hablar de fútbol americano?
Nada.
Ok, bueno, entonces podemos dar por finalizado el programa por el día de hoy. Bueno, agradeciendo pues a nuestra audiencia por sintonizarnos semana a semana y por supuesto a ustedes, muchachos, por la compañía y por haber compartido un programa tan interesante. Yo me despido hasta la semana que viene y bueno, te dejo, Roberto, para que te despidas y cierra, Luis, el programa.
Pues venga, pues muchísimas gracias a Luis y a Iván. Muy interesante, muy entretenido y me divertí muchísimo. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que nos escuche. Recordarle que nos puede escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Stitcher, iTunes y en la página web, ¿no? Y confiar, que estén con nosotros la próxima semana. Luis, tú cierras el podcast, por favor.
Muy bien, pues muy contento de haber hecho este episodio, obviamente con ustedes. Gracias, Iván, Roberto. Información muy completa, muy buena, y pues disfrutando esto, ¿no? Que simplemente charlas, pláticas de deportes. Y pues que tengan excelente semana a la audiencia. Ojalá nos sigan, nos recomienden y nos vemos la próxima semana.
Gracias, buenas noches.
Bye.
Bye. Bye.